Pues como decía Beatriz Murillo, en la semblanza de este candelero, porque seguimos prometiendo y cumpliendo lo que prometemos, tenemos al presidente del Foro por la Memoria, José María Pedreño. Muy buenos días.
Hola, buenos días, compañeros.
Hola, José María. Y como casi siempre te oía que hablabas ahora con Beatriz por el teléfono, cuando contactábamos contigo, casi siempre, y hoy también, desenterrando memoria, José María.
Por supuesto. Hoy
¿Dónde andáis?
En la provincia de Toledo, que vamos a ver una fosa.
Ajá.
Fosa común con 17 compañeros. Vamos a empezar, digamos, los primeros trabajos de contacto con los familiares, con el ayuntamiento, localización del lugar, empezar las investigaciones, es decir, todavía queda mucho trabajo por delante, pero vamos, que es el primer movimiento que hacemos con este tema.
José María, ¿el Foro por la Memoria está teniendo últimamente algún problema para visitar fosas, para desenterrar, a raíz de todo esto de lo de que el juez Garzón se inhibe de la causa?
Hombre, nosotros siempre hemos tenido problemas.
¿Y ahora más o igual?
Hombre, pues yo te diría que va a ser exactamente igual. Los jueces españoles nunca han querido saber nada de esto. Y lo que está muy claro es que hay una falta de voluntad política por parte de todos los poderes del Estado, incluso del poder, por parte del Poder Judicial, de que esto se lleve como se debe llevar conforme rige o conforme debe regir desde el punto de vista del derecho penal internacional, ¿no? Es una cuestión que nosotros sabéis que llevamos muchos años batallando con ella.
Sí.
Y nunca han querido saber nada. Es una indefensión la que tenemos siempre tremenda, ¿no? A pesar de trabajar siempre con abogados, con denuncias por escrito, etcétera, pues oye, lo que ha pasado con Garzón pues era previsible, ¿no? Realmente, además, o sea, de que iba a ocurrir esto, de que iban a parar esto fuera como fuera, porque no hay ningún interés en que se declare el franquismo un régimen ilegal, lo que fue. No hay ningún interés.
¿José María?
Sí, sí, ¿me oís?
Sí, perfectamente.
Como voy conduciendo, sí, ¿voy? Y voy con el sin más... Pues...
¿José María?
Sí, es que la cobertura va
bien. De vez en cuando se pierde. Tú me oyes bien, ¿verdad, José María?
Sí, sí, nosotros nos oímos bien, porque voy con otros dos compañeros aquí en el coche.
José María, digo, por intentar ver la botella medio llena, vamos a ver, ¿qué sensación te produce o le produce al presidente del Foro por la Memoria este sí pero no de Garzón? Y si crees que, digo, por ver la botella medio llena, ¿no crees que ha servido para algo, para remover en los medios de comunicación todo este jaleo que se ha producido y poder levantar, caramba, y saltar a los medios de comunicación?
Se nos ha cortado la llamada con José María. Era previsible, porque la verdad es que se escuchaba con problemas. Luis, vas a intentar recuperar a José María Pedreño.
Manolo, bueno, parece que José María Pedreño es pesimista con respecto a lo que ha sucedido con Garzón, ¿no? He visto un tono así como de...
Pero el plan, yo cuando se inició este proceso no creo que nadie fuera muy optimista al respecto. Es decir, que esto, como ha dicho José María, era previsible que en algún punto se parara. Pero yo aún así creo que estamos un poquito, aunque sea un poquito mejor que al principio. Insisto en que ahora...
Sigue, Manolo.
Sigue, Manolo. Hay un auto de un juez que fundamenta jurídicamente por qué los delitos cometidos durante el franquismo no han prescrito.
Como que estás oyendo, José María, a Manolo Álvaro, que le tenemos aquí con nosotros, profesor de la Universidad Complutense, investigador, de la Universidad Autónoma, caramba, de la Universidad Complutense, es Mirta Núñez, a quien bien conoces también y que hemos tenido... Hace unos minutos también aquí en el candelero, José María. Manolo dice que, por ver la botella también medio llena, opina que al menos se ha podido levantar esta polvareda y que salte a los medios de comunicación un genocidio silencioso que parece que los pactos de la transición volvieron a cubrir con otra capa de arena. ¿A ti qué te parece?
Hombre, yo lo que tengo muy claro, mira, hay dos cuestiones. Y a mí me preguntáis... ¿cómo veo? Si la botella medio llena, medio vacía, pues yo digo, hombre, la tenemos más llena que la teníamos antes. Eso es obvio, ¿no?
Sí, sí.
Pero que también yo creo que conoce todo el mundo los esfuerzos que hemos hecho desde distintos ámbitos, distintas organizaciones, desde el ámbito académico, por parte de investigadores, historiadores, etcétera, durante todos estos años. Y entonces, bueno, creo que hemos conseguido muchas cosas, porque si miramos hacia atrás, las primeras cosas que hacíamos, pues en los pueblos poco más o menos, que nos miraban con prismáticos diciendo qué es lo que hacen esta panda de locos aquí, ¿no?
Ajá.
Y de, hemos situación a una situación en 8 o 9 años en las que hemos conseguido poner todo esto en la agenda política. Creo que eso es importantísimo, independientemente de que nos haya gustado la ley o no nos haya gustado la ley. Hemos conseguido que esto tenga esa trascendencia mediática, que llegue un juez de la Audiencia Nacional, sea competente o no sea competente, y llegue a decir que el franquismo es ilegal, que se fue impuesto por una serie de generales, que era un golpe de Estado contra las altas instituciones del gobierno democrático republicano. Entonces yo creo que son cosas que, desde el punto de vista que tenemos que tener todos, pues hemos avanzado muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego chocamos. Soy pesimista en el sentido de que chocamos con algo desde el punto de vista también político y jurídico, que es esa santa transición que algunos se empeñan en ensalzar y que algunos decimos, oye, que posiblemente la transición, yo no voy a echar en cara nada a nadie, ¿no? Es decir, en aquel momento los que estabais allí visteis que seguramente era la salida que teníamos para tener un régimen de libertades. Pero es que han pasado 30 años y resulta que los que en aquel momento éramos unos críos tenemos ahora 50.
Sí, sí.
Y vemos ya las cosas de otra manera. Y entonces las cosas, las sociedades no son inamovibles, ni las leyes pueden ser inamovibles, ni la transición puede ser para siempre, ni siquiera la Constitución para siempre y, por supuesto, la monarquía.
Manolo, quería comentar algo, José María.
Sí, hola, José María.
Hola, Manolo, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Fíjate, una de las cosas que yo creo que más interesantes del auto de Garzón es precisamente la fundamentación jurídica de por qué la ley de amnistía no afectaría a este tipo de delitos.
Claro.
Y que haya una resolución judicial, aunque sea en un auto de inhibición, al respecto, a mí me parece que es muy interesante.
Claro.
Porque abre un debate jurídico y político de hondo calado, ¿no?
Hombre, es que tú fíjate, el debate es que hay una cosa muy positiva también. Mira, el debate, cuando, si os fijáis, el año pasado, cuando se hablaba de la ley de memoria, el debate era si había memoria o no había memoria, ¿os acordáis, no?
Sí,
es
sí,
que el debate ahora mismo en Televisión Española ha sido derechos humanos, derecho penal internacional, ley de amnistía está contra el derecho penal internacional, no está contra el derecho penal internacional. Digamos que el debate se ha empezado a situar en su sitio, porque antes no lo estaba.
Fíjate.
Antes no lo estaba. Y eso es muy positivo también, claro.
José María, yo por añadir, digamos, positividades, ¿no? Que yo la verdad es que me muestro por ignorancia, más que por planteamiento político, y por eso os hemos llamado para aclarar a quienes estáis ahí, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo este tema de lo de Garzón, pero el periódico global, El País, me refiero, ¿verdad? Ha tenido que decir en su sección de opinión que llevaba años y años y años y años tapando, como bien sabes, José María, porque tú lo has denunciado aquí en El Candelero, este tema, ha tenido que escribir lo siguiente. Diario El País, de antes de ayer, la ONU ha advertido a España de que es uno de los países del mundo con más fosas comunes sin abrir. Le ha recordado también que los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad no prescriben y que las leyes de punto final, como la española de amnistía del 77, preconstitucional, por otra parte, no tienen ninguna validez. Fíjate, José María.
Sí, eso, por eso digo que ese positivismo lo tenemos. Ahora bien, el problema está, y yo lo que tengo muy claro, yo el otro día lo estaba comentando en varios sitios, yo quiero ser un poco granciano en este tema, ¿no?
Decir, adelante,
no vamos a ser pesimistas de pensamiento, pero optimistas en las actuaciones que tengamos. Y entonces lo que está muy claro es que dice, bueno, hemos avanzado un montón, hemos conseguido esto. Ahora bien, tenemos que seguir peleando desde los movimientos y lógicamente, afortunadamente, cada vez somos más, porque esto despierta muchas conciencias, etcétera, para que por fin rompamos esa falta de voluntad política que hay por parte de las instituciones españolas todavía, para que se haga esto desde el punto de vista que hay que hacerlo, ¿no? Respetando ese derecho penal internacional que existe y que pienso que como democracia madura pues debemos de acatar y debemos de desarrollar en ese plano y olvidarnos ya de todo lo que fue la transición, que en aquel momento pues seguramente a lo mejor era lo que necesitábamos, pero ahora que ya estamos en otro momento y tenemos una democracia madura y realmente homologable con las demás, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, que yo soy, en eso ya te digo, pesimista, porque creo que nos quedan todavía años de lucha, aún. Sí. Hemos avanzado mucho, pero nos quedan, pero optimista mirando hacia atrás, ¿no?
Yo creo, José María, también que quedan años de lucha, porque hay como una idea general en una parte de la población de este Estado español de, bueno, ¿para qué vamos a remover, no? Cerremos las heridas, y eso fue una guerra, fueron dos bandos, se mató gente y luego el franquismo, pero bueno, eso forma parte del pasado. Y claro, os acusan a los que, y nos acusan a los que sí queremos hacer memoria, y vosotros que encima estáis abriendo las fosas, como que queréis remover y crear como un enfrentamiento entre los españoles. Y a mí me parece que esa ideología se filtra muy peligrosamente, y a lo mejor la actuación de Garzón pone las cosas un poquito en su sitio, cuando realmente parece que se va a llevar en la medalla, y los que habéis estado empujando sois todas las asociaciones que habéis estado ahí, y lo de Garzón es el pico del iceberg porque vosotros estáis abajo. ¿Qué opinas tú sobre esa ideología social de una parte de la población española? ¿Cómo se puede romper eso?
Pues mira, de entrada hay una cuestión que es básica, y anoche surgió en un debate que teníamos en casa, en un debate de sobremesa en la cena, y saqué a relucir un libro de César Vidal, porque claro, aquí uno de los problemas principales que hay es que si Mirta hace una buena investigación y tiene que sacar un libro en una editorial de segunda y con 3.000 ejemplares.
Cierto.
Eso sí, es cierto. Sí. César Vidal escribe un libro basado documentalmente en el archivo del Santuario del Perpetuo Socorro de Valladolid, que dice que se mataron a 100 y pico mil personas en un plan de exterminio que tenía planificado el Frente Popular, y ese libro lo venden como churros en el Corte Inglés. Uh-huh. Es que el problema que tenemos es que el revisionismo histórico aquí tampoco está castigado. Y eso es revisionismo histórico, ¿no? Ese tipo de cosas. Y están vendiendo una cuestión que yo creo que es tremenda, que es esa falsedad de digamos, unificar república con intento de exterminio de los religiosos en este país, por ejemplo, identificar república con todo lo malo, con la guerra, etcétera. Y ese revisionismo histórico está ahí y no se está combatiendo por parte de las instituciones. Es más, resulta que como vivimos en una economía de mercado y sabemos también que muchas de las grandes empresas de este país son herederas del franquismo, o son empresas que se gestaron durante el franquismo, etcétera, pues resulta que es un problemón. Yo voy a comprar los libros de Mirta y los tengo que encargar.
Sí.
Y sin embargo, los de César Vidal, Pío Moa, toda esta gente, pues resulta que están ahí y no pasa nada. Y es un problema grave que tenemos, ¿eh?
Sí.
O sea, yo creo que es una cosa que debemos de tener muy en cuenta, que seguimos peleando también con gente que es heredera de todo aquello y que tiene un gran poder económico todavía y gran poder institucional en muchas ocasiones. Y sabemos que hoy en día con los medios de comunicación se manipulan muy fácilmente las cosas.
Cierto, José María, pues os vamos a dejar que sigas el viaje, que sigáis.
Y estamos llegando ya.
Estáis pueblo, llegando ya, pues mira.
4 kilómetros para llegar al pueblo.
Os deseamos una buena jornada y agradeceros, como siempre, vuestro trabajo tan necesario. A nosotros nos lo parece. José María, un abrazo muy grande para el foro y para ti.
Un abrazo muy fuerte a todos, a Manolo y a Mirta y a vosotros dos. Vale.
Muy bien, José María, venga, hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Bueno, Manolo, menuda intervención de José María siempre que le tenemos.
Lo de César Vidal
tiene mucha razón, ¿no? Porque es cierto que aquí lo hemos denunciado, que los libros de Mirta en todas las bibliotecas populares de Madrid había uno. Y nuestro compañero Jesús Sánchez lo tuvo que pedir para que se lo trajeran, es profeso, porque no estaba nunca en la biblioteca de Vallecas, que es donde él suele ir.
Pero ese tipo, no son cosas nuevas, ¿no?
No.
Siempre ha funcionado así y poco a poco pues se va desmontando el tinglado, ¿no? Y por eso es tan importante lo de la educación. No sé si hoy viene Jesús por aquí o...
No, Jesús no le toca hoy.
No le toca. Pero es tan importante, ¿no? Y además, fíjate, ahora que no me oye José María, yo creo que lo que tiene que llegar a los institutos, a los colegios, a la escuela, es historia. también memoria, ¿no? Pero sobre todo historia. Es decir, entre los especialistas de verdad, los historiadores que trabajan como tal, no los César Vidal o los Pío Moa, que se dicen historiadores, pero que son pues publicistas, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Entre los especialistas el nivel de acuerdo interpretativo es altísimo. Altísimo, ¿no? Entonces lo que hay que procurar es que la historia penetre en las aulas, ¿no?
De hecho, cuando nos lo contaba, no recuerdo quién, en un curso hace relativamente poco, cuando los británicos, que son reputados hispanistas, hacen un congreso internacional sobre España, llaman a Ángel Viñas y a Moradillos. Y a poca gente más. Desde luego a Pío Moa y a César Vidal no les van a llamar nunca.
No.
Si apelamos, aunque solo sea al criterio de autoridad, ¿no?
Claro, el problema es que hay que también luchar contra un tópico instalado socialmente. Es imposible un conocimiento racional del pasado, que todas las lecturas del pasado son necesariamente ideológicas y que todo depende del color del cristal con que se mira. Pues no. El historiador dispone de unas herramientas metodológicas que permite construir explicaciones sobre el pasado que trasciende lo puramente ideológico, y eso se lleva haciendo aplicado al estudio de la represión de la guerra y de la posguerra desde hace 20 años, ¿no? Entonces, a veces venía en el artículo de Julián Casanova de esta semana en El País, hace unos días hablaba de eso, ¿no? Que a los historiadores nos sorprende el impacto social de algunas cuestiones que nosotros conocemos desde hace muchísimo tiempo y que son lugares comunes en la historiografía.
Claro, pero no han llegado al gran público.
Claro. Entonces, lo de la memoria es muy importante por lo que tiene de reconocimiento social y político hacia las víctimas, hacia las de reconocimiento de la lucha de quienes pues combatieron el franquismo, pero es muy importante que la historia llegue a la escuela, porque la historia ahora mismo es capaz de explicar lo que pasó trascendiendo los discursos puramente ideológicos de gente como Pío Moa.
Claro, pero tú revisas los libros de texto de historia de la educación secundaria obligatoria y no se dice explícitamente qué fue aquello, no se habla de golpe de Estado. No se habla de la represión, pero no es una línea mayoritaria, en el que tiene un
ladillo con biografías de personajes históricos importantes, y entonces es interesante ver cómo tiene una sobre Francisco Giner de los Ríos, por ejemplo, y otra sobre Azaña, y en el textito donde habla de Azaña dice que Manuel Azaña fue presidente de la República y que huyó a Francia en 1939, ¿no?
Pero no explica por qué huyó.
Y lo huyó
entre comillas.
Pero yo no sé hasta qué punto eso es un problema ideológico, o de falta de competencia didáctica de quienes redactan los libros de texto. Ahora, en muchos libros de texto, yo conozco algunos donde sí se habla de la represión, o se habla del golpe, o se habla de... Pero en otros no, y en otros pues todavía se ignora, eso es cierto. Pero lo importante no es tanto el libro de texto como el profesor. Es decir, en la medida en que el libro de texto fuese una herramienta más de trabajo en el aula, pero quien construye los contenidos que se imparten en el aula tiene que ser el profesor.
Entonces habría que hacer otra selección del profesorado de secundaria distinta a la que se está haciendo ahora.
A ver qué Luis quiere decir.
Es que hay una tendencia, además, nosotros que estamos en institutos, se valora mucho más el contenido del libro de texto que el contenido del Real Decreto, que dice qué es lo que tienes que enseñar. Te parece como que tienes que enseñar lo que está en el libro de Santillana o en el DDB. Y eso no es más que una herramienta.
Las editoriales cierran el currículum. Si los profesores fuesen los que realmente cerraran el currículum y no las editoriales, no tendríamos este problema. En un libro de texto de una historia de España no se puede comprimir varios siglos. Los hay mejores y peores, pero ningún libro de texto es un buen libro de historia.
Efectivamente.
Y es una herramienta de trabajo. Entonces, aquí quien es fundamental es el profesor o la profesora que está en el aula.
Quiero puntualizar que no me refiero a que tengan que elegir a los profesores teniendo en cuenta una ideología determinada, sino la forma didáctica en la que se da una clase, se construye el conocimiento o se hacen otras cosas en los institutos secundarios. No me refiero a que solo tengan que elegir gente que le parezca estupenda a la República y que no tenga otras ideologías, que queden las cosas claras.
Yo también quiero subrayar lo que yo creo que estamos escuchando aquí, lo que ha comentado Luis Cerrón, que estaba yo ahí y tal, y bueno, ya lo ha dicho él, así que no lo voy a repetir, lo ha dicho muy bien, y solamente subrayar y digamos poner altavoz a lo que estaba comentando Manolo Álvaro, es decir, ningún libro de texto es un buen libro de historia, a lo que yo añadiría, ningún libro de texto es la mejor herramienta didáctica para que los niños puedan
más bibliotecas aprender, de aula,
más bibliotecas, más salidas del aula, más conocer proyectos pedagógicos, como por ejemplo en donde el propio Luis, nuestro compañero Luis, está trabajando el proyecto de Entre Siglos, más abrir a la comunidad educativa una investigación que se puede hacer, y bueno, aquí lo vemos que se puede hacer.
Pues despedimos a Manolo Álvaro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, haberte venido.
Gracias, Manolo.
Y nada, que ya sabes que esta es tu casa, que te vengas cuando quieras.
Muchas gracias.